Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la nueva receta del gobierno para por fin tapar el hueco fiscal que tiene ingredientes reencauchados. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 21 de abril. El gobierno alista dos medidas para aliviar la crisis financiera que tiene. Una es decretar una emergencia económica por los casos de fiebre amarilla en el país y la otra es adelantar el recaudo de impuestos del próximo año. A un año largo de acabar el mandato todavía no hay suficiente ejecución porque simplemente no hay plata. Ahora, estas dos estrategias ya las utilizó el gobierno en el pasado y los resultados no fueron los mejores. Una solución más viable, que le dieron exfuncionarios al presidente, originó las renuncias de estas personas. Así que hoy hablamos de las implicaciones de hacer lo mismo una y otra vez buscando tener resultados económicos diferentes. Pablo Manrique revisa los datos económicos para La Silla. Bienvenido de vuelta.
Feliz de venir.
Hay un anuncio de una emergencia económica, otra, y el borrador del decreto del Ministerio de Hacienda para adelantar el recaudo de impuestos de 2026. ¿Qué tienen en común las dos medidas para estar hablando de ellas hoy?
Lo que tienen en común es que ambas se pueden ver como estrategias del gobierno para aliviar la crisis fiscal sin tener que hacer recortes al presupuesto y que ambas ya las han intentado antes.
Vamos paso a paso para mirar cada medida. La primera es el tercer intento de una emergencia económica.
Sí, este es el tercer intento. El primero fue por la crisis de La Guajira, que la decretó, sacó varios decretos, pero después la Corte la tumbó. El segundo fue la conmoción interior del Catatumbo, que sigue vigente. Además, antes de declararla, él había hablado de declarar también emergencia económica. Terminó no haciéndolo porque sus asesores jurídicos le recomendaron no hablar de emergencia económica porque iba a facilitar que la Corte Constitucional se la volviera a tumbar. Y esta, que anunció en Twitter, tiene que ver con los aumentos de casos de fiebre amarilla. ¿Por qué? ¿Qué le permite la emergencia? Le permite que el gobierno saque decretos con fuerza de ley, que revisa posteriormente la Corte, y en el entretanto, esos decretos le sirven para solventar la emergencia económica provocada, supuestamente, por el aumento de casos de fiebre amarilla. Entonces, el presidente puede hacer algo muy parecido a lo que hizo en la conmoción del Catatumbo. Ahí sacó un decreto que ponía el impuesto de IVA del 19% a las casas de apuestas virtuales.
De eso hicimos todo un especial de huevos la semana pasada, para que lo escuchen.
Este impuesto era uno de los artículos que no pudo sacar el gobierno en su última reforma tributaria, que se quemó.
Pero sí, ya el gobierno está recogiendo plata con la conmoción interior. ¿Para qué necesita la emergencia para recoger plata?
Porque los decretos de conmoción no tienen tanto poder. Duran lo que dura la conmoción, que son 90 días, prorrogables por otros 90 días, pero pues todavía no hemos llegado ahí. Y cuando se recogen impuestos para la conmoción interior, estos tienen que ser gastados en lo que generó la conmoción, en este caso, el Catatumbo. Pero en emergencia económica hay más libertad, es más generalizada y se pueden gastar la plata con mucha libertad y el Estado tiene más margen de maniobra.
La segunda medida fue el borrador del decreto del Ministerio de Hacienda para aumentar la retención en la fuente. Esto, ¿cómo aliviana esa falta de plata que hay?
La retención en la fuente es el mecanismo por el cual el gobierno adelanta pagos de muchos impuestos, más que todo de la renta. Los impuestos de la renta, por ejemplo, se pagan al final del año. Entonces al gobierno le entraría solo la plata en diciembre y en enero para que se gaste en el año siguiente, pero esa plata se necesita durante el año. Por eso se inventan la retención en la fuente, que es recoger de a poquitos la plata que las personas y las empresas van a pagar en diciembre, como un adelanto. Lo que hace este borrador es aumentar el valor de ese adelanto. El gobierno recoge entonces plata para gastar en 2025, que en realidad debería ser gastada en 2026, porque la renta de un año pues se usa para el año siguiente.
Es como lo ponía Fedesarrollo, que era pedir un adelanto de un sueldo.
Es exactamente eso. Y el que pide un adelanto de un sueldo sabe que al final de cuentas, si uno hace eso, el próximo mes está peor, porque uno se queda sin el sueldo que ya se gastó.
¿Y cuánto espera el gobierno recoger con esto?
El gobierno no lo dice en números, pero uno puede entenderlo con los porcentajes de retención que sube y los límites que baja. Por ejemplo, unas de las que más subieron fueron las prestaciones de servicios a personas. Antes, el mínimo que se necesitaba para tener retención era que el pago fueran 4 BUT. Un BUT es un número que pone cada año el ministerio. Este año son 50 mil pesos. Ahora, sin el decreto, la retención en la fuente aplicaba a pagos de más de 4 BUT, o sea, 200 mil pesos. El gobierno quiere pasarlo a solo 2 BUT, que son 100 mil pesos. En términos de números, FEDESarrollo ya hizo un cálculo de cuánto sería esta plata y sumaría alrededor de 13.9 billones de pesos que se gastaría en 2025 quitándole al 26. Además, otro ejemplo es que subiría el porcentaje de retención. La retención de renta de empresas para la mayoría de sectores pasaría del 0.5% al 1.2%, o sea, les estarían reteniendo el doble.
Pablo, si los dos planes se configuran, el gobierno tendría más plata y muy rápidamente en un momento donde realmente se necesita plata.
Sí, y funciona, pero el problema es que es tapar un hueco armando un hueco mucho más grande. La historia y el mismo Petro nos puede decir qué va a pasar. En 2023, el gobierno hizo exactamente lo mismo. Aumentó la retención, lo que adelantó a 2023 los ingresos del 24. El resultado fue que en 2023 estuvimos bañados en plata a costa de que en 2024, pues sabemos qué pasó. El recaudo cayó y se generó un hueco fiscal que nos toca aguantarnos ahora. El mismo presidente dijo que la crisis del 24 fue culpa de eso y ahora lo está haciendo él. Y con la emergencia económica, el lío es que se caiga en la corte. Y hacer una tributaria muy grande sin el visto del Congreso puede también tener afectaciones muy complejas para la economía. Solo un ejemplo. Si sube un impuesto a las empresas por decisión del presidente, pues las empresas tendrían menos plata para gastar, emplear, y pues lo mismo pasa con la retención. Si aumenta la retención, las empresas tienen menos caja para comprar lo que necesitan.
Bueno, y la otra implicación es que está gastando plata que en buena medida no tendría que ser para este gobierno, ¿no?
Exacto. Adelantar impuestos lo que hace es ganar más a costa de que el próximo gobierno, el del 2026, gane menos. Y no es la única forma en la que lo está haciendo. El gobierno también está dejando rezagos presupuestales, que es no pagar contratos ahorita para que lo pague otra vez el gobierno del 26, que no será presidido por Gustavo Petro. Es decir, le está raspando no solo su olla, sino la olla a alguien más.
Bueno, pero si no adelanta plata, si no crea más impuestos a través de nuevas emergencias, ¿cuál es la solución que le queda al gobierno a año largo de que acabe?
Bueno, la solución es la que le dio su hoy exministro Diego Guevara, que era echar tijera. Diego Guevara estaba proponiendo un recorte de alrededor de 25 billones, más de los 12 que ya se recortó al comienzo del año. Según nuestra reportería, por proponer esos recortes, fue que Petro lo echó. Pero ¿por qué Petro no quisiera recortar el presupuesto? Porque hay gastos que no se pueden recortar, que son funcionamiento, nóminas, facturas de servicios de los edificios, la plata del sistema general de participaciones, las pensiones, entre otras. ¿Qué es lo que sí es más fácil de recortar? La inversión. Pero la inversión es donde están las promesas de gobierno del presidente. Entonces, al final, la disyuntiva de Petro es fácil. Es entre quitarle plata a su proyecto político o quitarle plata al próximo gobierno que puede no ser de su proyecto político. Si se plantea así, pues pasa a ser obvio cuál va a ser la elección del presidente.
Por eso no hay que hacer ningún tipo de polla ni apuesta. Gracias, Pablo, por pasar por acá.
Muchas gracias a ustedes.
Hoy llega la consulta popular del gobierno al Congreso y de esta, que va a ser la noticia política de la semana, estaremos pendientes en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.